Y hay alguien en este equipo que se está frotando las manos, porque ya saben que los hombres del tiempo con estos episodios disfrutan, entre comillas. Buenos días, José Miguel Viñas.
Hola, Pepa, buenos días. Lo primero, estás mejor por lo que veo.
Sí, un poco mejor, al menos tengo algo de voz.
Bueno, ¿eh? Eso está bien. Pues bueno, no es disfrutar, pero desde luego que trabajo no
nos
falta, ¿eh?
Hombre, no me digas, es mucho más divertido para vosotros esto, ¿no?
Pues sí, porque hay tantos factores, tantas cosas que analizar, que la verdad es que nos tiene muy entretenido una situación como esta. Y bueno, por un lado, voy a empezar dando un dato. Estamos justo en el ecuador del invierno, 2 de febrero. Hoy en Estados Unidos, luego lo veremos en los informativos, sacan la famosa marmota, Phil, y bueno, ya sabemos un poco esa historia de todos los años. Y este ecuador del invierno pues está coincidiendo justamente con el tiempo más invernal de lo que llevamos de estación, con este temporal que estamos viendo desde ayer, que ha venido provocado por el paso de esa borrasca, que con nombre, la borrasca Elena con H, que lo que nos está dejando son, lo estamos viendo y sintiendo, vientos muy destacados, nevadas importantes por algunas zonas de nuestro país, principalmente del norte, y muy mala mar. Hemos visto también imágenes del temporal en la costa de Galicia y por todo el Cantábrico. Hoy tiempo muy complicado y muy invernal. Ahora mismo en las áreas de montaña, temperaturas entre menos 5 y menos 10 grados con vientos intensos. Imagínate, Pepa, la sensación térmica que tiene que hacer en esas zonas, en estaciones de esquí, por ejemplo. Tenemos avisos naranja por el viento, porque durante la madrugada se han alcanzado rachas por encima de los 100 kilómetros por hora en diferentes zonas de nuestro país. Tengo aquí apuntada una, por ejemplo, en el Cabo Peñas, ahí en el Cantábrico, de 122 kilómetros por hora. En Lekeitio, en Vizcaya, en la costa vasca, 116.
¡Qué barbaridad!
En el Alto de León, en el sistema central, 104, por encima de 100 kilómetros por hora también. Se ha notado en Madrid el viento intenso esta madrugada. Y Cabo Machichaco, por ejemplo, 102. Así que, como ves, una situación muy ventosa, muy invernal y con cotas de nieve que van a seguir bajando. Lo que pasa es que las nevadas no van a ser generalizadas. Se van a concentrar donde están ahora mismo, en esa zona del norte de la península. Pero fíjate que van a caer esas cotas hasta los 300 a 600 metros por amplias zonas del norte y del centro, sin nevadas en el interior peninsular, pero sí en el norte, y entre los 600 y 800 por zonas más del sur y sureste. El tiempo muy desapacible por ese viento, y hay que prestar atención a las zonas donde se han producido las nevadas y va a seguir nevando, porque ahí, sobre todo si nos desplazamos por carretera, probablemente tengamos alguna dificultad en carreteras secundarias principalmente.
Meteoconsultas.
Pues así está el panorama. Enseguida vamos a ver cómo va a evolucionar, pero de momento nos quedamos con una meteoconsulta. Vidal Beltrán de Heredia nos comenta desde Vitoria que una de las informaciones del tiempo que a veces se da es la del número de rayos que han caído durante un tiempo determinado en un lugar concreto. Y Vidal se pregunta, y yo también, ¿cómo se puede saber eso?
Bueno, pues los rayos que impactan en una determinada zona se detectan gracias a una red de antenas terrestres que captan los cambios de frecuencia y la atenuación de determinadas ondas de radio. Es un sistema realmente sencillo y bastante simple. Por triangulación se puede determinar la localización exacta de los diferentes lugares donde han caído los rayos. A partir de los pulsos electromagnéticos generados por ellos, que captan las antenas, se obtiene también información sobre la intensidad de esos rayos y sus signos, si son rayos positivos o negativos. De esto ya he hablado en alguna ocasión en el programa. La red de descargas eléctricas que tiene operativa aquí en nuestro país la EMET consta de un total de 20 antenas. Están distribuidas por toda la península, en la península 14, también en los archipiélagos hay antenas. Y nuestros países vecinos, Francia y Portugal, comparten con nosotros también datos de sus redes, y nosotros hacemos lo propio con ellos, lógicamente. Nuestra red no es muy densa, pero no es necesario que lo sea, ya que con las antenas que hay se pueden medir con precisión todos los rayos que caen aquí en nuestro territorio, así como la localización espacial de cada uno de ellos. Y te voy a terminar dando un dato, y también a nuestro escuchante. Cada año, en promedio, esa red detecta 1.300.000 descargas, y de ellas una cuarta parte tiene lugar en el mes de septiembre, que, como ves, es el que tiene mayor actividad tormentosa del año.
Ya saben que pueden mandar sus meteoconsultas al programa o directamente a José Miguel a través de su correo info@divulgameteo.es o a su cuenta de Twitter @divulgameteo. Esta semana ha sido noticia, lo acabamos de comentar, la extraordinaria ola de frío que ha afectado a Estados Unidos y Canadá, porque es que me pone de los nervios que los medios de comunicación hablen de la extraordinaria ola de frío en Estados Unidos y no digan nada de los pobres canadienses que están igual de congelados. Una ola de frío mucho más intensa que las habituales de estas fechas por esa zona. El culpable es el vórtice polar. ¿Qué ha pasado, José Miguel?
Pues efectivamente, se está hablando mucho de ese vórtice polar. Se han dicho de él tantas cosas que yo creo que, lejos de aclarar el asunto, el tema se ha complicado.
Cada vez está más enfollonado, sí.
Bueno, voy a intentar explicarlo así de manera sencillita. Para que lo entendamos, la Tierra tiene dos grandes congeladores, uno en cada región polar. El congelador polar de nuestro hemisferio es lo que en meteorología se conoce como el vórtice polar y es lo que ha empezado a emplearse en distintos medios de comunicación. Si el congelador polar tiene sus puertas cerradas, el aire frío queda confinado en torno a los polos. En invierno, al acumularse allí más aire frío, ese congelador abre cada cierto tiempo sus puertas y en cada una de esas ocasiones, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce una de esas entradas frías típicas de esta época del año, lo que decimos, pues llega una entrada de frío o llega una ola de frío a veces. La apertura de puertas no siempre tiene la misma amplitud, hay que a veces el frío pues tenga un alcance y una magnitud mayores que otras. Lo de esta semana en Norteamérica, sin duda, es extraordinario y lo que ha pasado en realidad es que se desplazó la mayor parte de ese congelador de posición y su núcleo más frío, el más extremo, se colocó sobre la vertical de Canadá. Vamos a reivindicar Canadá porque efectivamente que han sufrido incluso es que más.
Están congelados,
Unidos.
Pero en fin, a mí me pone de los nervios. Es que parece que pasa en Estados Unidos y ya. Sí, bueno, Estados Unidos es el centro del mundo.
Sí, pero bueno, solo...
Perdonen, los canadienses también están congelados.
Claro, no.
Ya sé que suelen estar congelados más a menudo, pero hombre, las temperaturas que se están alcanzando en Canadá son terribles.
Y pensemos que la zona de los Grandes Lagos es una zona compartida entre Estados Unidos y Canadá, no solo son de Estados Unidos. Y bueno, pues lo que te decía, que cuando ese vórtice polar se desplaza como ha ocurrido en esta ocasión, pues lógicamente en esas zonas pobladas, donde hay bastante población, pues hemos visto las consecuencias que ha tenido.
Bueno, he leído que en algunos lugares de Estados Unidos han tenido esta semana temperaturas más bajas que en la Antártida, ya te digo, que se habla de Estados Unidos, se compara con la Antártida. ¿Eso es posible? Y si es así, ¿cómo se explica?
Bueno, es cierto, porque ahora mismo en la Antártida están en pleno verano, y aunque en el interior del continente antártico hace siempre mucho frío, las temperaturas en algunas zonas de Canadá y de Estados Unidos han caído por debajo de los 50 grados bajo cero, que es un valor que en el verano austral no se suele dar habitualmente en la Antártida, aunque a veces sí, ¿eh? A diferencia de lo que ocurre aquí en nuestro hemisferio, en el sur, el congelador polar, vuelvo a ese concepto, está siempre sobre la Antártida, ya que esa gigantesca mole de hielo se encarga de mantener ese aire gélido allí durante todo el año. Por otro lado, la Antártida está alejada del resto de las áreas continentales, de manera que cuando allí se abre ese congelador, pues no llega a afectar de lleno ni al extremo sur de América, ni de África, ni a Australia. Sin embargo, aquí, en el hemisferio norte, el aire polar que se desparrama, pues sí que alcanza América, Europa, el norte de Asia, la zona de Siberia, todos los inviernos, aunque afortunadamente, Pepa, no todos los inviernos alcanzan esos 30, 30 y tantos grados bajo cero en Chicago, por ejemplo.
Claro, es que es difícil imaginar temperaturas de 30 grados bajo cero en una ciudad como Chicago, donde viven millones de personas. La vida, tanto en esta ciudad como en otras muchas de Canadá y Estados Unidos, se ha paralizado. ¿Qué consecuencias tiene un descenso tan brutal de temperatura?
Mira, la verdad es que cuesta trabajo imaginar algo así sin llegar a vivirlo. En la Antártida hay bases científicas que están especialmente preparadas para soportar temperaturas extremadamente bajas y ventiscas de viento muy violentas. Y en Chicago, pues no es raro que todos los inviernos las temperaturas bajen hasta los 15, incluso los 20 bajo cero. Pero por debajo de 30 bajo cero, pues eso ya son palabras mayores. La llegada del aire polar ha venido acompañada además de vientos muy intensos, lo que hizo que el pasado jueves allí, por ejemplo en Chicago, se alcanzara una sensación térmica cercana a los 50 grados bajo cero. Los Grandes Lagos, imagino que has visto imágenes, están cubiertos por una capa de hielo casi en su totalidad. El aire ha sido tan frío que el vapor del agua del aire se ha congelado de inmediato y eso ha dado a la ciudad un aspecto realmente fantasmagórico. Y por desgracia, y aquí llega la mala noticia, pues ya han fallecido personas. Las últimas informaciones que he leído hace un rato pues hablaban ya de 20 personas y eso todavía no son datos oficiales.
Hace unas semanas comentaste que las roturas del vórtice polar vienen de la mano de los calentamientos súbitos que tienen lugar en la estratosfera. ¿Se puede relacionar esto que ha pasado en Estados Unidos con el cambio climático, aunque Trump no se lo crea?
Bueno, no se puede descartar algún tipo de conexión, pero no es algo evidente ni que se haya podido todavía demostrar. La cosa es que ahora en invierno el vórtice polar o ese congelador al que antes me he referido no solo está presente en la troposfera, en la parte más baja de la atmósfera, sino que también surge por encima, en la estratosfera. Hace unas semanas, recuerda, se produjo un calentamiento súbito allí en la alta atmósfera que finalmente ha contribuido a fracturar, a partir y a desplazar el vórtice polar superficial con las consecuencias que hemos visto. Algunos científicos, y por eso han salido también esas informaciones estos días, creen que el cambio climático que estamos viviendo en la actualidad está favoreciendo esos calentamientos súbitos estratosféricos, pero de momento, Pepa, esto es una cuestión abierta.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. Nos interesa mucho cuál es el pronóstico para mañana domingo.
Bueno, pues va a ir remitiendo ya este temporal invernal, pero tenemos por delante un domingo de intenso frío. Por la vertiente atlántica se van abriendo ya grandes claros, los vientos aflojan y el frío, como digo, todavía será intenso. Por la zona del Mediterráneo todavía, sobre todo por la mañana, vientos intensos de componente norte, del noroeste, todavía con algunas nevadas mañana por la zona del Alto Ebro, en cotas bastante bajas, y la zona de los Pirineos. También por Canarias, vientos intensos, no me olvido de las Canarias, aunque están al margen de esta situación invernal, pero un régimen de alisios bastante destacado. Y con esa apertura de claros que empezaremos a notar ya mañana claramente por muchas zonas, pues van a caer sobre todo las temperaturas nocturnas y se van a producir heladas ya muy generalizadas por amplias zonas del oeste y del centro de la península. Así que, como ves, bueno, pues el temporal ya mañana remite, Pepa.
Bueno, y cuéntanos qué debemos esperar la próxima semana. Pues de primera momento, semana completa del mes de febrero.
Así es, de momento el lunes arranca con algunas lluvias por Galicia, incluso persistentes, también pueden afectar a otras zonas del norte de la península, pero en el resto, ya un poco enlazando con el domingo, pues se abren claros, se despejan los cielos, con unas temperaturas diurnas que claramente van al alza, es decir, que subirán, y con heladas nocturnas y además muy extendidas por zonas del interior de la península, incluso fuertes por la zona de los Pirineos. Los vientos ya bastante flojos, aunque todavía a primeras horas por la zona del Delta del Ebro y por la zona de Menor puede entrar algo de viento fuerte. El martes se impone la estabilidad atmosférica, altas presiones, predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, alguna lluvia débil todavía por el oeste de Galicia, quizá por el Cantábrico Oriental, y temperaturas diurnas que siguen apuntando hacia arriba, todavía también con esas heladas nocturnas. El miércoles vamos a repetir una situación parecida, así que, como ves, cambia totalmente el panorama meteorológico, Sí. Tendemos a la estabilidad, Sol, temperaturas más altas el miércoles todavía, vamos a notar un ambiente, digamos que primaveral en las horas centrales del día en muchas zonas, y del jueves en adelante, pues el escenario más probable, estamos ya al medio plazo, es que se mantenga esa estabilidad atmosférica, y aunque haya algunos altibajos en las temperaturas, el jueves seguramente hará un poquito más de frío, pero luego el viernes en adelante subirán, pues bueno, como ves, un panorama de tiempo bastante tranquilo, que por otro lado, pues tampoco es de extrañar después de uno de estos temporales como el que estamos teniendo.
Bueno, ya sabes que después del temporal viene la calma, eso es lo que suele suceder. Muchísimas gracias, José Miguel.
Creo que Josto quiere hacer un apunte. Y
sí,
apunta, Josto.
Hola, buenos días, Pepa. Guarda esa voz, consérvala tranquilita hoy. Que quería decir, a raíz de esto...
Cuando se acabe, se acaba.
Os cuento solo cuál es la noticia que está dando la vuelta, visto que hablamos de Estados Unidos. Y es una de las muchas muertes, porque no ha muerto solo una persona, pero esta es la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Entonces, estamos en Illinois... Estamos hablando de -36 grados bajo cero Celsius, y un cartero de FedEx en Illinois salió del despacho a una nave donde estaban unos trailers. A los pocos minutos fueron a buscarlo los compañeros y lo encontraron muerto, congelado. Bueno, el New York Post se atrevió hasta, un poco macabro, publicar la fotografía, ¿no? Pero quiero decir que fue casi instantáneo por lo que cuentan, ¿eh? Hay investigaciones todavía.
No, a esa temperatura, si no estás realmente con una ropa de abrigo adecuada, pues es cuestión de 5 o 10 minutos. Tienes
¡qué horror!
De sí.
Bueno, vamos a dejarlo.
Un beso
José
muy
Miguel,
grande,
un besito. Gracias.